Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los años pasan.
¿Qué tal su semana, Chabela?
Dejémoslo ahí, vamos por otro lado.
Bueno. Bien, no te cuento.
Ay, no, bueno, una semana para el olvido, por eso dejémosla.
¿Moviditas?
Sí, moviditas.
Como últimamente.
Ahí está.
Sí. Tal cual. ¿Algo que quiera comentar?
Bueno, hubo varias cosas, pero realmente me pone muy mal la situación que hay en España en este momento. Creo que a la distancia no lo podemos entender con lo que pasa en Cataluña, pero ayer cuando veía que quemaban las banderas de España, yo sentí un dolor tan grande. Digo, ¿cuánto odio debe haber ahí? ¿Cuánta bronca debe estar guardada? Y hoy escuchaba a una persona, esto desde el franquismo, pasa esto. Digo, ¿cuántas heridas que no se terminan de curar y que en un momento salen? Y lo que no está en esta época es el diálogo, el poder acercarnos unos a los otros.
Tal cual.
Y encontré algo de Galeano, vio, ese señor que habla de todo y que habla
tan inspirador, es verdad.
Después lo voy a leer,
bueno,
es chiquitito, pero es cierto. Pero ¿por qué esa necesidad de uno querer imponerle al otro sus ideas, no? Esto es más viejo.
Tal cual.
La civilización.
Marce.
Y vos sabés que en relación a esto de querer imponer ideas y de imposiciones que llevaron atrocidades en nuestro país, yo quiero comentar que afortunadamente apareció la nieta número 125, que es la restitución de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia. Y comentar quién era Lucía, me parece que merece un homenaje. Lucía nació el 6 de junio del año 53 en Santa Rosa, La Pampa. La familia la llamaba La Flaca. Lucía se muda a la ciudad de La Plata para estudiar Derecho y militar en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada el 27 de noviembre del 77, ahí mismo en la ciudad, con solo 24 años de edad. Durante un año los esfuerzos por localizarla fueron en vano por toda la familia. No tuvieron ninguna noticia de ella hasta que en noviembre del 78, un año después de la desaparición, el hermano Aldo recibe una carta, la primera carta de Lucía, en donde le relataba que estaba detenida. Luego escribe una segunda carta contando que estaba embarazada y que esperaba dar a luz a principios del año 79. En democracia ya, la familia pudo reconstruir que Lucía estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención, conocido como Atlético Banco Olimpo, y gracias a testimonios de sobrevivientes tuvieron contacto con ella, se la conocía con el apodo de Antiojito. Los sobrevivientes relataron que la vieron embarazada y que fue llevada a dar a luz mientras aún estaba en cautiverio. La desaparición de Lucía fue juzgada en el juicio realizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 por los crímenes del Circuito Represivo AVO, por el cual fueron condenados 14 represores el 22 de marzo del año 2011, entre ellos Samuel Meara. Gracias a Dios, hoy esta nieta conoce su verdadero origen, con lo importante que es para la salud mental y la salud en general, saber y poder recuperar y rearmar la identidad.
Tal cual. Algo de eso es el tema de hoy, ¿no? Conecta y está relacionado con el tema de hoy. Y es admirable el trabajo que hacen las madres realmente en todo este proceso de ir recuperando a quienes fueron víctimas, ¿no? Directa o indirectamente de esos años tremendos de nuestro país. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Porque hoy tenemos un programón.
Ya lo creo, como todos. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si nos querés mandar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte.
O sea que no hay manera de no escuchar ni ver.
No hay manera. Y además, vos contanos cuál es el hashtag.
Es numeral escucho PRP.
Perfecto. Y si no,
tenés otra alternativa a la vieja usanza, podés llamarnos telefónicamente, criticarnos, elogiarnos, alabarnos, al 011, si estás en el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 28 de octubre de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es bebé de probeta. ¿Yo qué lugar ocupo? Cuando se difundió el éxito obtenido mediante el nacimiento de los llamados bebés de probeta, el ámbito médico y el público en general entendió que la finalidad perseguida era la superación de la infertilidad para lograr, por medio de aquella, que muchas parejas estériles pudieran acceder a la paternidad, limitándose la discusión a la licitud ético-jurídica sobre la mortandad de embriones. Pero la novedad del procedimiento mostró otros aspectos, entre ellos la denominada fecundación heteróloga, es decir, un gameto extraño a la pareja, o más aún, con un embrión tercerizado, totalmente ajeno a la misma. Además, que una mujer sola o dos mujeres convivientes obtuvieran un gameto masculino, o que un varón solo lograra el aporte de un vientre sustituto o un óvulo de una mujer, pudiéndose decir otro tanto de dos varones convivientes, otorgando fronteras sin límites conocidos al panorama de la filiación. Se abrieron horizontes biológicos, psicológicos, genéticos, sociológicos, éticos, parentales, filiatorios y jurídicos de consecuencias aún imprevisibles. También se ha expresado que podría darse el caso de que un niño llegue a tener hasta 4 o 5 personas involucradas en su paternidad-maternidad. El dador de los gametos masculinos, la dadora de gametos femeninos, los que solicitaron la fecundación y la madre gestante. ¿Cuáles son las nuevas técnicas de fecundación asistida? ¿Qué aspectos ocasiona en la mujer? ¿Hay maltrato ginecológico? ¿Cuándo comienza la vida para un embrión? ¿Y yo qué lugar ocupo? Para dar respuesta a estos interrogantes y otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña una invitada especial, que es la doctora Alicia Talierzo. Ya es una amiga de la casa, juez de familia del juzgado número 12 de Lomas de Zamora, profesora titular de Derecho de Familia, profesora titular de Medicina Legal, autora de publicaciones permanentes en revistas jurídicas y también de 7 libros, entre ellos Y yo qué lugar ocupo, Niños de Probeta, Violencia Familiar y Cuenta Niño. Buenas tardes, Alicia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer estar acá, me siento como en mi casa ya, ¿eh?
Qué lindo, qué lindo.
Así que muchas gracias, y más con temas de tanta trascendencia.
Es verdad, hermoso el tema de hoy, realmente, y importante para poner sobre el tapete y pensar juntos.
Así es.
¿Cómo es que, en lo personal, suscitó tu interés este tema?
Desde hace muchos años, más de 20, porque realmente cuando yo me he dedicado a familia hace muchos años, y cuando vos ves a la pareja o a la mujer con esa sensación de vacío porque no puede llegar a ser mamá, y en el hombre también se produce esta situación, me inquietaba el hecho de que siempre se buscara alguna forma alternativa antes de llegar a la adopción. Esto quizás porque las leyes de adopción no siempre nos acompañaron en la forma idónea que tendría que ser, ¿no es cierto? Aún hoy, aún hoy. Por una parte, pero por otra parte también quizás una especie, no sé si llamarle un narcisismo o un deseo de que el niño sea parte de uno mismo. Siempre se buscaron estas alternativas. A mí esto me llevó hace muchos años atrás a hacer investigaciones en el extranjero. Y bueno, ahí me puse al tanto, y a medida que iba entrando en la investigación, era una avidez de conocer cada vez más estas cosas y un asombro cada vez más enorme, ¿no? Porque las cosas que se pueden llegar a lograr son increíbles. Yo he escuchado a genetistas que frente a estas situaciones les preguntaba al periodismo, estando yo presente, si no se sentían Dios, porque estaban creando vida. Y ver a alguno de ellos quedarse un poco pensativos y llegar a responder, Dios no, pero sí su ayudante. Esto yo creo que simboliza la grandeza de todas estas situaciones, por una parte, pero también la humildad con que hay que trabajar, ¿no es cierto? Claro. Porque a la naturaleza, yo lo digo muchas veces en muchos temas, a la naturaleza no hay que desafiarla, tenemos que acompañarla y ayudar a que ciertas cosas se puedan producir cuando naturalmente no se llega, pero no desafiarla, porque el desafío siempre trae consecuencias negativas, claro, en mi postura, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y bueno, y respecto a estas posturas, ver lo que se puede llegar a hacer, producir vida, tanto intrauterina como fuera del seno materno, es algo maravilloso.
Maravilloso, verdad.
Es realmente maravilloso, es deslumbrante. Pero también hay que tener mucha prudencia. Miren, yo siempre digo que quizás la ciencia, como muchas profesiones, pero yo veo que la ciencia es como un tren bala últimamente, va a una velocidad extraordinaria y ustedes cuando pasa el tren bala a las ventanillas no llegan a ver realmente nada, se ve como sombras que corren y llega a una meta que muchas veces a lo mejor el que entró en ese tren bala no sabe cuál va a ser esa meta, no sabe cuál va a ser el final, de ese destino.
Claro.
Y si alcanza una, va a ya prepararse para sacar el pasaje en otro tren bala para seguir un poco más, quizás un poco más lejos. Esto es la ciencia. El derecho no siempre tiene esta velocidad. Y muchas veces el derecho no acompaña a la ciencia. Y cuando se produce este quiebre o esta saga entre el derecho y la ciencia, la situación que se nos puede plantear es la ética. ¿Dónde está el límite? ¿Qué puedo y qué no puedo? Si yo me baso en los principios de Gales de que aquello que no está prohibido está permitido, y si no tengo una legislación al respecto, quiere decir que muchas de estas cosas las puedo hacer y no voy a llegar a una sanción. Pero ¿qué pasa con la moral? ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con los principios? Estas son situaciones que últimamente los vemos en todos los sentidos, lamentablemente, ¿no? Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de adultos mayores, en fin, en todos los sectores. Pero lo importante es que tomemos conciencia de que este camino, en cuanto a lo maravilloso que es científicamente, no se puede desprender de la mano de la ética y del derecho.
Claro.
Porque si no, el final no puede ser el deseado.
Tal cual,
es cierto.
Exacto.
Es cierto, sí.
Chávez.
Sí.
Ah, bueno, ¿querías aportar algo?
No, es cierto. ¿Cuántas cosas se han hecho? ¿Cuántos descubrimientos ha hecho la ciencia?
Muchísimos.
Con un sentido, un muy buen sentido, con un buen, un buen fin. Y después se han utilizado contrariamente, ¿no?
Exactamente. Y después, si me permiten, en algún otro momentito les voy a contar algunas cosas que vivimos hoy.
Claro, espectacular. Sí. Muy sí, bien. Sí. Lena.
Quería comentar que el teléfono suena acá en la radio preguntando porque intentan escuchar por la FM 90.9 y les estamos explicando, estaban ávidos de escuchar a la doctora, que es por www en la computadora, www.antena91.com.ar.
Excelente.
Y que ni bien subimos el flyer, que publicando el programa de hoy, hubo muchísimos me gusta y demás, y Marta Gramajo puso me encantan los temas que abordan cada semana, felicitaciones, y Roxana Nasser puso felicitaciones, muy interesantes los temas que tratan. Un beso a ambas y a todos los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias, y verdaderamente sí, los temas que ponemos sobre el tapete, muchos los pide la gente, y realmente nos pone muy contento que lleguemos a un público cada vez más amplio y que tenga esta repercusión. Bueno, ¿cuándo comienza la vida para un embrión? El Código Civil y Comercial, que rige nuestro país desde hace 2 años, ha dicho algo al respecto, ¿verdad?
Así es. Es todo uno de los temas quizás más álgidos que tenemos que tratar en esta temática. Nosotros y esto me lleva un poquito, si me permitís, querido mío, a diferenciar lo que es la fecundación asistida, propiamente dicho, y la fecundación in vitro.
Perfecto.
La fecundación asistida es dentro de lo que se llama del vientre de la mujer.
Correcto.
Aunque acá voy a tener que hacer una aclaración, si me permitís, ¿no? Porque tenemos algunas leyes que nos cambian un poco todo este sistema. Se llama vientre y no se dice más de mujer.
Claro.
Porque cuando a través de la ley 26.743, que establece la identidad, digamos, por lo que uno siente ser y no por el sexo en sí, hay mujeres que cambian su situación y dicen quieren ser varones.
Correcto.
Y se les hace con una simple cuestión administrativa, se les cambia su DNI y se les cambia nombre y sexo. Entonces, estas personas pueden llegar a ser madres, por
claro.
Eso, esto para que no se asusten los hombres, ¿eh? Nunca
claro.
van a poder engendrar.
Pero
esto
está,
es cuestión de mujeres, nada
excelente
más.
Excelente la aclaración, o sea, hablamos de vientre.
Ahora se habla de vientre, excelente. Ya no es más vientre de la mujer, vientre femenino, ya no,
perfecto.
Vientre, en términos genéricos.
Excelente.
Y yo quiero hacer la distinción entre lo que es intrauterino, es decir, cuando a través de técnicas importantísimas se acerca el semen al óvulo cuando naturalmente esto no ocurre, eso es un sistema, y otro es el sistema de la fecundación in vitro. No son términos médicos, muchachos, esto es desde lo jurídico nada más, que se hace fuera del vientre, teniendo el semen por una parte, los óvulos por otro, y con lo que se llama la cajita o tubo de Petri, un toque eléctrico mágico que por supuesto lo saben los genetistas, ahí comienza a formarse el primer huevito o cigota, que luego después solito se va transformando geométricamente en de esa primer célula 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente, hasta que llega a un tope. Ese tope se considera que es dentro de las 72 horas, ya ahí necesita el seno, el vientre, para que esto pueda seguir progresando. De no ser así, hay que crioconservarlo.
Correcto.
Para que se lo pone, lo que yo he estudiado, que se lo pone a menos 122 grados en azoe, y eso los mantiene por un tiempo determinado, que pueden ser años, que pueden ser años. Entonces, acá, ¿por qué nosotros nos preocupamos para saber cuándo comienza la vida? Esto es muy importante para saber si se puede o no utilizar a gusto, por decirlo de alguna manera, los embriones llamados sobrantes. Cuando se hace una fecundación in vitro, comúnmente se tiene una gran cantidad de embriones, no se va a hacer uno o dos, se hacen todos aquellos que más se logren o se puedan al respecto. Se introducen en el vientre un número determinado, que trata de que no sea mucho, porque si no siempre se corre el riesgo del aborto natural por una parte, y aún el riesgo en la vida de la persona que está llevando adelante este embarazo. El número que más o menos se considera más potable serían de 3 a 4 embriones. Los demás quedan crioconservados. Esto se hace con una sana finalidad, porque uno cuando escucha a los genetistas al respecto dice qué bien que estuvieron esto. Por ejemplo, si fracasa ese primer intento, no hay que volver a extraer óvulos y el semen. Los óvulos sobre todo tienen, es un sistema que no es tan fácil. A la mujer se le da una todo lo que es hormonal, se da una sobredosis de todo lo que es hormona, que a la vez después trae sus consecuencias.
Sí, claro.
Por eso yo después hablo un poquito de lo que es si esto no es violencia ginecológica,
sí,
¿no? Porque la mujer nunca sabe cuáles son las secuelas de todo esto que está llevando adelante. Se extraen entonces una gran cantidad de óvulos para poder hacer la mayor cantidad posible de embriones. Si no tiene éxito esa introducción que se hizo en un primer momento, hay embriones de reserva, por decirlo de alguna manera, y esos embriones pueden llegarse a introducir a posteriori. Si esta primera vez fracasó, se van a introducir a posteriori a los fines de poder llevar adelante esta técnica. ¿Pero qué nos pasa? Ustedes supongan que de la primera vuelta, que sería algo exitoso total, se llegara a la parte de la anidación y que prospere este embrioncito dentro del vientre. ¿Qué pasa con los sobrantes? Porque a veces hasta puede haber embarazos múltiples, puede haber mellizos, trillizos, y ya de la familia que se llega a esta situación ya dice, bueno, no tengo más interés en los otros embriones. ¿Qué hacemos con esos embriones? Porque según nuestro código, nosotros por ahora, tenemos dos categorías, que son o sos persona o sos cosa.
Claro.
Si sos persona, vas a tener todo el respaldo de lo que la ley te puede llegar a dar. Y si sos cosa, bueno, puede hasta estar en el comercio, puede hacer un manipuleo, puede haber mil cosas.
Exacto.
Que uno ni se imagina, que solamente lo ves cuando estás en la investigación de todo esto. Entonces acá viene el gran problema, cuando comienza la vida. Si la vida comienza desde el instante mismo de la concepción, sos persona desde ese instante. Y por lo tanto, si sos persona, vas a tener la protección legal total.
Claro, derechos.
Derechos. Esto siempre queda supeditado, son derechos condicionados al nacimiento con vida. Así lo dice nuestro código desde siempre, desde el viejo código de Vélez al actual. Y es correcto, ¿no? Son condicionados, pero son derechos.
Sí.
Y el mayor derecho es la protección hacia la vida.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los genetistas no siempre van a aceptar, yo digo esa rama porque está bien, tienen otra mentalidad quizás más fría y necesaria, ¿eh? Porque para hacer estas cosas yo creo que hay que muchas veces dejar un poco de lado los sentimientos y meterse en ciencia pura. Cosa que a los de derecho nos cuesta un poquito más, la verdad. A mí me cuesta mucho todo eso. El tema es entonces, ¿cuándo comienza la vida? Si la vida comienza desde el instante mismo de la concepción, esos embriones crioconservados son vida. Y esos embriones crioconservados deben tener protección legal. ¿Cuáles son las posturas a nivel mundial? No todo es lo mismo, ¿eh? Les puedo asegurar que tenemos la variedad total. Tenemos desde aquellos que dicen desde la concepción, que cada vez van siendo los menos, lamentable y tristemente, pero es así. Aquellos que dicen que es en el día 14 del progreso del embrioncito, que es cuando que aparece la cresta neural, que es la terminación nerviosa. Otros dicen que es en el día 41, cuando comienzan los latiditos del corazón. Otros en el día 52, que es cuando aparece la sensibilidad. Esto es muy importante, establecer una norma pareja y única al respecto, porque de ahí van a derivar todos los efectos jurídicos y también los éticos, ¿eh? No solo los jurídicos, sino la parte ética, moral, de principios.
Exacto.
Y esto es lo que estamos discutiendo o intercambiando ideas actualmente en todos los niveles. Para nuestro código, antes del código yo me iría a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Vamos.
Ustedes saben que cuando Argentina aprueba o toma esta convención allá por los años 90, por la década de los 90, lo hace con tres aclaraciones y una observación. La convención en su redacción original, en su preámbulo, dice que se es niño hasta los 18 años sin decir o sin explicitar desde cuándo.
¿Desde cuándo? Claro.
Dejando esta puerta abierta para que cada país lo lleve adelante de acuerdo a su propia idiosincrasia. Cuando Argentina aprueba la convención, hace la primera aclaración en este aspecto, que para mí es fundamental, estableciendo que es desde la concepción. La convención tiene para nosotros un rango constitucional. Acuérdense que desde el año 1994 entra dentro del, antes nosotros decíamos el vértice de la pirámide, de la famosa pirámide de Kelsen que estudiábamos en derecho desde la base, que ya no es un vértice sino una meseta, porque han entrado conjuntamente a la Constitución y en el mismo rango un montón de convenciones internacionales que debemos respetar. Y que cada ley que en su consecuencia se dicta tiene que estar acorde con esos principios básicos que nos dan tanto la Constitución como las convenciones internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, en el código de Vélez Sarfi en la vez se hablaba de esto. Yo creo que Vélez, si se entera de esto, vuelve a morir, qué pobre. ni se soñó todas estas situaciones, ¿no es cierto? Y el código era un código que no estaba de acuerdo a nuestra sociedad. Se hace un profundísimo estudio, yo les puedo asegurar que la gente que trabajó en esto son de excelencia, personas que han estudiado mucho la temática, pero se encuentran con esta traba. Por eso, cuando en el código se hace el código, lo que más se discute, yo creo que es este punto, cuando comienza la vida. Exacto. ¿Qué es lo que se dice? Y en principio se dice genéricamente, que es el artículo 19, si mal no sé, el 19, se dice genéricamente desde la concepción. Perfecto, dijimos todos aquellos que estamos en esta línea, es lo que pensamos y es de acuerdo a la Convención Internacional. Claro, yo creo que no se podía decir otra cosa por el principio básico de nuestra Convención y de la Constitución. Ahora bien, dos artículos después nos está hablando el artículo 21, que como que comenzara la vida desde la concepción, cuando se está dentro del vientre, cuando se crea ese embrioncito dentro del vientre, o desde la implantación. Caramba, qué palabra. Cada palabra, lo semántico tiene muchísimo que ver.
Claro, claro.
Y ahí se empezaron las terribles discusiones al respecto. ¿Cómo desde la implantación? Porque son cosas completamente diferentes, claro. Muchachos. Porque ustedes tienen que entender que la concepción es un acto inmediato. La implantación, ese embrión, antes de ser implantado, pudo haber tenido años crioconservado.
Claro,
¿y dónde están los derechos en ese lapso entre la concepción y el momento de la implantación? Miren, yo a veces a mis alumnos les hago algunas así chispazos, se me ocurren de cosas reales, ¿no? Yo les digo, ustedes imagínense, si nosotros tuviéramos dos embriones, que nunca hay dos solos, pero dos embrioncitos. Estos dos embriones uno se introduce, que fue un caso real, no fue de acá, fue de Estados Unidos, fue un caso real. De dos embriones uno se introduce en un matrimonio, que naturalmente no podía tener niños, y nace una criatura. El otro embrión lo crió conserva. Pasan los años, muere el señor, el caballero, y la mujer. Pasan otros años, 5 años después, en total pasaron 9 desde el nacimiento del primer niño. Recuerda que está ese otro embrión, pide un permiso, que esto es otro tema también para tratar, larguísimo tema, porque no hay todavía una uniformidad al respecto, si puede o no hacerlo, pero en ese momento pide la autorización y se le permite introducirse este segundo embrión y nace el segundo niño. De acuerdo a las leyes, que si esto fuera acá en Argentina, de acuerdo a las leyes, el segundo niño sería 9 años más chico que el primero, ¿no es cierto? Entonces el problema es, ¿fueron concebidos en el mismísimo momento?
Sí, sí.
La pregunta que yo hago a mis alumnos, porque me gusta abrir las mentes, ¿son mellizos o son de 9 años de diferencia?
Claro.
Primer punto. Segundo punto, este niño que nació ahora es un hijo extramatrimonial, porque su papá murió 5 años antes. Y nosotros el máximo que tenemos para decir que un hijo es matrimonial son los 300 días, que es el máximo del embarazo.
Claro.
Por supuesto que estos 300 días pasaron con creces. Entonces nos queda, es un hijo extramatrimonial, sin embargo fue concebido por el papá.
Claro.
Pero a la vez no puede llevar el apellido del padre. ¿Tiene o no tiene derecho a la herencia?
¡Ay!
Claro, preguntémonos, claro, también eso, porque este chico podría perfectamente decir, momento, mi papá, porque es mi papá, lo que dejó de bienes también me corresponden a mí.
Exacto.
Es que si le hacen un genético es hijo de ese hombre.
Por supuesto que va a ser hijo de ese hombre, pero mira todo lo que habría que ocurrir, exhumación de cadáver, llegar a hacer la parte genética de ADN, todo para probar un derecho que de base lo tiene.
Claro.
Y lo último que yo les digo, y a mí es un poco chiste, un poco en serio, ¿no? Digo, a ver, muchachos, ¿habría derecho a un daño moral por haber mantenido a ese niño 5 años, 9 años, 9 años, sí, escondidito en una,
claro,
crioconservación? Es para pensarlo, es para abrir un poco las mentes. Yo lo digo, de corazón, porque me llega muchísimo todos estos temas, para que vean las secuelas, porque no es solo una cuestión de filosofar o de decir, no, veamos concretamente cuáles son las secuelas que esto puede llegar a producir.
Qué lindo, claro. Este tema queda picando, porque ahora tenemos que hacer un corte, un pequeño cortecito, y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas, te voy a repetir los teléfonos por si querés enviar tus consultas, y desde el interior marcás 011, y el teléfono es 4392-1913 o 4292-0107. Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más. Sobre las paredes de tu cuarto, cuentos en color, rezabas sin parar, días al calendario, solo tú me podías curar, el mono de escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte. Ya te amaba.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos, Fundación Isabel Boschi, avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 28 de octubre de 2017. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, por si recién estás enganchándote en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, es Bebé de Probeta, ¿yo qué lugar ocupo? Y nos acompaña la doctora Alicia Taliercio. Bueno, ¿qué opinó la gente, Lena, respecto de esta pregunta? Porque bueno, en la semana nosotros hacemos preguntas para ir caldeando el terreno, a ver qué es lo que los oyentes en las redes sociales van diciendo.
Y la gente ya se va metiendo en tema y colabora muchísimo. Claro. Bueno, respecto de lo que veníamos hablando, uh-huh, en cuanto a si se sabe cuándo empieza la vida para un embrión, algunas de las respuestas fueron las siguientes. Dora Bono dice, desde el momento que el esperma fecunda el óvulo. Daniel Schigel dice, el espermatozoide y el óvulo son células transformadas y por lo tanto están vivos. El embrión se forma de su unión, así que el embrión está vivo desde la fecundación, no consciente, pero sí vivo. Nora Reboledo dice, en el momento en que el cigoto, tras la fecundación del óvulo por el espermatozoide, inicia su paso a embrión de dos células. Las ciencias experimentales han demostrado en los últimos años que la existencia de un ser humano comienza tras la fecundación. Ese nuevo ser vivo, ya un embrión, se divide después en dos células, cada una de ellas con una finalidad biológica definida, más tarde en tres, luego en cuatro y así sucesivamente hasta formar un organismo completo y estructurado. Bueno, le agradecemos a Nora todos sus aportes y recordemos que es una médica médica pediatra. Pediatra.
Con aportes tan enriquecedores siempre, ¿eh? Un abrazo grande, Nora. ¿Qué opinas, Alicia?
Mi opinión personal, por supuesto, que es la fecundación, es lo que nos da la concepción, es ese momento el que nos está dando la existencia de un nuevo ser. ¿Por qué tanto el énfasis? Nosotros tenemos también que razonar que los embriones son fines en sí mismos. Parecería esto algo normal, sin embargo no es tan así. Lo que tenemos que evitar, si nosotros consideráramos que en ese momento no hay vida todavía, o no se es persona todavía, el embrión medio para otros fines. Esto ocurre quizás más de lo que se da publicidad muchas veces, ¿no? Desde el caso del cual salió una película que fue bastante difundida, desde el caso de la niña que había nacido y que tenía un problema en la médula, necesitaba, solamente podía hacerse un trasplante con un hermanito que tuviera exactamente los mismos caracteres. ¿Cómo se llega a eso? se establecen al comienzo un montón de embriones, que son 15, creo que en total se hizo en su momento. De los 15 se van descartando los que no eran compatibles, y así se va, cada vez se va achicando el número hasta que se llega con aquel que sí era compatible. Fíjense acá dos temas, ¿no? Uno es todos los embriones que fueron descartados.
Claro.
¿Por qué? ¿Quién tiene el derecho a descartar esos embriones por el hecho de que no eran compatibles? Si es vida, eso no lo podés hacer. Si es persona, eso no lo podés hacer. Y por otro lado, ese niño que nace después no es el niño deseado en sí mismo como unidad, el niño que yo deseo como hijo, como todo padre que nosotros luchamos por nuestros hijos, sino que es el niño,
es un medio
que
para
yo
un
lo traigo a la vida, pero para ayudar al otro. Claro. Uh-huh. Es un medio para otro fin. Esto es uno de los puntos más graves que uno tiene que analizar. Y de ahí también, de ahí se parte a otras cosas, ¿no? Porque no en nuestro país, pero en otros países de mayor avance, también se puede hacer un manipuleo para llegar al niño perfecto.
Claro.
A ver, lo quiero de ojitos claros, desde el sexo hasta el color de piel, en fin, se puede
por catálogo
hacer
niños a la carta.
Niños a la carta, es lo que yo digo, ¿eh?
Tremendo.
Niños a la carta.
Eugenesia.
La eugenesia. Hay un libro que es bastante antiguo, yo todo lo que es eso soy ávida y recorro librerías, a veces viejas librerías y los encuentro, que es de John Cook, el padre de John Cook, es el que allá por la década de los 70 había hecho el famoso libro Coma, que fue un
bestseller.
Este es hijo, también médicos, ellos son de toda una familia de médicos, y hace un libro que aquellos que lo encuentren, porque no es muy visto, que se llama Transmutación, y que trata este tema.
Qué bueno.
Y mire, yo se lo voy a resumir en poquitas palabras, ¿no? Un genetista muy famoso, ellos siempre tratan la parte genética, o sea que algo habrá en su familia. Se casa con una mujer muy bonita y a través de una fecundación in vitro, o sea, fuera del vientre, hace una serie de embriones, hace un manipuleo exquisito, digamos así, de estos embriones para lograr la belleza de la madre y la inteligencia de él, que como realmente como genetista era todo un genio. Pensando en lograr para el futuro que estos chicos pudieran estudiar, meterse más en la temática, en fin, todo lo que es un poco utopía, pero que a veces uno lo compara con las realidades. Nacen estos dos niños, nacen mellizos, bellísimos, de gran inteligencia, niños que decían que a los 4 años sabían el teorema de Pitágoras, avanzan en el tiempo, niños fríos. Avanzan en el tiempo y cuando llegan a los 14 o 15 años, los dos resuelven matar a su mamá. El padre espantado pregunta por qué hicieron eso y los niños responden porque ella ya se estaba poniendo vieja y lo único que ella tenía era la belleza. ¿Qué significa esto? La reflexión a la que uno quiere llegar y que a mí me gusta transmitir. Mire, nosotros estamos formados por la parte orgánica, por la parte, digamos, de la mente, pero también hay un algo más. Hay un sentimiento, hay un alma, como quieran llamarlo, pero no nos podemos quedar con los dos componentes, el orgánico y el psicológico, o el de la inteligencia o el de la capacidad. Tenés algo más, que en este manipuleo uno no sabe dónde puede llegar. Este es el tema. Porque si bien científicamente los avances son extraordinarios, ¿por qué yo pongo desde el niño y yo qué lugar ocupo? ¿Quién piensa en ese chico? ¿Quién piensa en lo que le puede llegar a ocurrir a futuro a esta criatura?
Tal cual.
Esta es la preocupación para mí, número uno, que tenemos que analizar a fondo.
Excelente. En relación a esto, Lena, tenés un comentario del caso de una nena que nace justamente para salvar a la hermana, ¿no?
Imagino que estamos hablando del mismo caso, coincidentemente, en la búsqueda del material. Bueno, el caso es el de una pareja estadounidense que sienta un precedente en la historia de la medicina, recurriendo a la genética para concebir un bebé probeta, seleccionando entre varios embriones, como explicaba la doctora, para salvar la vida de su hija, que recibió las células del bebé después de su nacimiento.
Ahora buscamos las coordenadas de la peli y las subimos a las redes sociales.
Perfecto. Esto es una nota del año 2000, esto fue hace 17 años. Molly, es la niña, sufre de una enfermedad genética que compromete su sistema inmunológico. Estaba condenada a una muerte segura, por lo que sus padres Jack y Lisa Nash decidieron acudir en ayuda de los genetistas del Instituto de Genética Reproductiva en Chicago. Mediante la fertilización in vitro, la pareja produjo un grupo de embriones. Tras una serie de diagnósticos genéticos llamados diagnósticos preimplantatorios, el embrión sin el mismo defecto genético de Molly y que tenía la mayor cantidad de sangre compatible con el de la niña fue seleccionado. Es un caso único, el embrión fue elegido no solo porque estaba libre de la mutación genética, sino también porque era el mejor posible donador de médula ósea, dijo Yuri Berlinsky, que era el director del instituto. El fruto de esa selección fue Adam, el bebé que nació un 29 de agosto de ese año. Menos de un mes después, el 26 de septiembre, las células que provenían de su cordón umbilical fueron trasplantadas en el sistema sanguíneo de su hermana mayor en la Universidad de Minnesota. Según los genetistas, esta nueva técnica asegura un 90% de posibilidades de vida a la niña. El médico dice, nosotros no fabricamos embriones a medida, estamos apenas diagnosticando enfermedades, claro. Y es la misma cosa que lo hagamos antes o después del nacimiento.
Claro, claro, esa es una trampa.
Polémico.
Una trampa, ¿no? Por eso es el comentario de Alicia. Y tenemos una película, Flor, que anduviste investigando esta semana también en relación con el tema de hoy.
Sí, se llama Plan B, ajá. Es una película cómico-dramática que refiere que en realidad también se ven casos ahora en la Argentina, como por ejemplo, Repeto, ¿cómo es el nombre? Juana Repeto, que en lo que en realidad ella ya dice, bueno, no busco más pareja, decido ser madre soltera, entonces, bueno, se hace una inseminación, ya defraudada, ya no queriendo confiar en nada, y de repente conoce un hombre, se enamora de ese hombre y está en toda esta cuestión de decirle a ese hombre que había quedado embarazada y de mellizos.
Por inseminación.
Por inseminación, sí. Tal cual. Entonces la película va basándose todo en esa drama y entre comedia y drama de cómo le decía y cómo este hombre, digamos, la va a acompañar porque se enamoró de ella, y después tienen otro bebé al final de la película, entre ellos dos.
Mirá vos, qué buena,
Entonces, pero bueno, Juana Repeto, por ejemplo, también sí, es un caso en el que ella eligió ser madre soltera porque ella no quería compartirlo con una pareja.
Claro. Tal cual. Chávez, sí.
En cuanto al caso este de Estados Unidos, hay una película que sí. Se llama La decisión más difícil.
Y sí, ahora la vamos a compartir.
Ahí son dos hermanas.
Trabaja Cameron Díaz. Sí. Ella en realidad, bueno, tiene una hija que se enferma con cáncer. Sí. Y en el transcurso la única decisión que pudieron tomar es concebir a esta hermana, esta niña, para poder solucionar diferentes temas médicos de la hermana más grande. El tema más importante de la película, de lo que se basa, es que cuando la nena crece, ¿en qué lugar ocupa esa nena? Porque claro, ella sabe que fue concebida genéticamente para solventar los problemas
de su hermana.
Exactamente.
Lo otro, y bueno, se produce una situación
tal cual, que es para verla y la vamos a compartir para que puedan terminar de,
buenísimo.
De verla en casa.
Lo único que quiero decir es que cuando miren la película, sí, presten atención a los comentarios que hace esta niña que nació en el lugar de tal objeto cual. Para
O sea, ¿cómo se
las
siente
reflexiones
ella?
Que hace esta nena es impresionante, realmente escalofriante lo que dice.
Ay, sí, sí.
Escalofriante, sí, bellísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? Hernán, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Sí, venida complicada. Hoy entre el tráfico, no entiendo, los cortes.
Complicaciones,
sí,
perdón.
Sí, uno sale un poquito tarde y llega a destiempo, pero...
Mirá que hoy es el día de la animación, anímate.
¿Cómo que es el día de la animación?
No sabía.
Sí, es el día de la animación, yo tampoco entiendo a qué es el que
esta semana fue el del diseñador gráfico también. Ajá. Hay que mandarle un beso a los diseñadores gráficos que esta semana fue el día.
Exacto, Nelson.
Claro. Y hablando así de días, Hoy es el de la animación.
Hoy es de la animación.
Pero ayer fue el de la alegría.
¿Ah, sí?
Y a que no sabe a quién se le ocurrió.
No.
Ay, es un amigo nuestro.
Ay, ay, ay.
Pará, Enrique Febraro. El creador en 1969 del Día Internacional del Amigo, el pariente de acá de Banfield.
Ah, es verdad, sí. Cierto.
Así que él instituyó, porque se le,
sí,
le
ocurrió,
gustó,
ocurrió.
Dijo, el 27 de octubre de 1994, dijo, es el Día de la Alegría. Punto. Porque el simple hecho de estar vivos debería motivarnos, pero no toda la gente goza la alegría de vivir. Consideraba que la alegría es uno de los ingredientes que enriquece la existencia del hombre y que ese sentimiento, sin dudas, eleva la calidad de vida. Es una de las defensas naturales del ser humano contra las adversidades. Una inyección de alegría puede ser muy saludable. La verdad, qué buena idea.
Buena.
¿Y por qué
idea
un 27 de octubre?
Porque le gustó
él
el
dijo
señor.
Hoy. Él dijo hoy.
Hoy.
Ah,
okay.
Es hoy y punto.
Okay, okay.
Recién escuchábamos un tema musical, Yo te esperaba, de Alejandra Guzmán, ¿no es cierto, Elena?
Sí, en la semana siempre tratamos de ilustrar nuestra temática con algo de la producción musical, cuyos autores siempre se inspiran en distintos temas, y bueno, en este caso me conmovió porque son los sentimientos frente a la espera de la llegada de un hijo. El tema dice así, yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di. En el espejo fui la luna llena y de perfil. Contigo dentro jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no. Y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños de color. Restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podrías curar el modo de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano.
Hermoso, ¿eh?
Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y en el espejo te miraba mientras yo te amaba.
Hermoso, hermoso, hermoso. Realmente muy lindo. Ya venimos con mucho más PRP. 4392-1913-4292-0117. Bebé de Probeta, ¿yo qué lugar ocupo? Ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción. Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todo, sábado 28 de octubre de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Bebé de Probeta, ¿yo qué lugar ocupo? Y nos acompaña la doctora Alicia Taliercio. En nombre del equipo de producción, quiero agradecer al licenciado Leandro Noir por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre discapacidad en la actualidad y compartir sus interesantes comentarios. Qué lindo programa fue, ¿eh? Muy, muy bueno. Mucha participación de la gente. Y otro tema que está, que sentimos como que nunca es suficiente instalar todo lo que hay que hacer en torno a las personas con discapacidad. Y para que agendemos ya para la semana que viene, te cuento que el próximo sábado, ya 4, ¿no?, de noviembre, vamos a trabajar un tema muy lindo sobre vejez. El tema es, somos mayores, ¿y qué? Y nos van a acompañar la doctora Andrea Fernández y la doctora Silvia Germani. Qué lindo programa que va a ser también, ¿eh? Bueno, la verdad es que todos los programas
son hermosos. Son parte del equipo de la doctora Talier.
Sí, la verdad es que, bueno, excelente calidad. Te cuento que hicimos una transmisión en vivo, hace una hora más o menos. Lo puedes ver en una de nuestras páginas de Facebook, PRP, Programa Radial PSI, fíjate ahí. Hicimos una pequeña transmisión para que veas cómo es en el piso, en el vivo del programa. ¿De dónde nos escuchan, Chávez, en este momento?
Nos están escuchando desde Río Grande, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Concepción, Rancagua y Santiago en Chile. Córdoba, El Trébol, Mar del Plata, Lomas de Zamora, bueno, esta es la gente de la localidad.
La República de Lomas de Zamora.
Tucumán, Salta, Villocampo, Asunción, Lima, Guayaquil, Quito, Bogotá, Caracas, Salvador, Managua, Guatemala, Puebla, Guadalajara, Torreón, Obregón, Fremont, Barcelona, Irlanda, La Strasigna, la parentela
de la
Mora y Rusia.
Bueno, todos ellos bienvenidos.
Muchas a Rusia, gracias. Allá vamos.
Allá vamos. Rusia. A todos ellos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos pone muy contento ver cómo se suma la cantidad de gente que nos escucha de los lugares más insospechados. Muy lindo compartir estos temas que nos gustan. Pensar entre todos, pensar juntos. Es por ahí. ¿Qué es un niño de probeta, Flor? Algo de esto estuviste trabajando también, ¿no?
Sí. El niño o niña probeta es un término que suele coloquialmente utilizar para designar a los pequeños que no han venido naturalmente al mundo, sino que han sido empujados por un laboratorio y el ímpetu de sus padres. La técnica acuñada desde este término es fecundación in vitro, una técnica descubierta aproximadamente hace 27-28 años. A través de esta fecundación, se fecunda, pero por fuera de lo que es el vientre, como la doctora ya había empezado a explicar desde un primer momento, y la madre tiene más probabilidades de quedar embarazada. Hoy en día hay otras técnicas determinadas, dependiendo de los problemas biológicos que tenga la madre o hoy el padre, ¿no? Pero digamos, esto es lo que es un niño de probeta, que se llamaba en los primeros tiempos.
Perfecto. Vamos a decir que nosotros tenemos una ley que es relativamente nueva, la 26.862 de 2013, mira, que es de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Ahí en el artículo 2 dice, se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo, y quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos o de embriones. Te invito a ver un cuadro que compartió Nora Reboledo justamente con las distintas técnicas de reproducción.
Tengo una encuesta que se hizo, porque bueno, la ley es del 2013.
Exacto.
Y se hizo una encuesta desde la asociación Concebir que habla de los resultados de qué pasa después de estos 2 años con esta ley. Entonces habla de que los resultados preliminares del sondeo dice que se realizó fines del 2014 entre 344 personas con dificultades en la reproducción, con un promedio de edad entre 35 y 39 años. El 42% de los encuestados no logró todavía ninguna cobertura para los tratamientos, porque el tema también, que veía una nota en Infobae, ¿qué pasa con las prepagas?
Claro.
¿Y cuál es, digamos, el límite que se linda con tratar de solventar esta ley? Que es bastante difícil. Y el 39% consiguió apenas acceso a una cobertura parcial, porque también va desde cómo linda una cobertura total y parcial.
Tal cual.
Además, dice el 24, aún no pudo realizar ningún tratamiento de reproducción. Respecto de la medicación, porque claro, la ley lo que trata es todo lo que tiene que ver con el apoyo psicológico posterior, o sea, refiere, digamos, a varios aspectos a tener en cuenta de lo que es la ley que tengo acá, que habla integral, procedimientos, técnicas y lo posterior, que es el tratamiento psicológico.
Claro.
Dentro de lo que es la ley.
Tal cual.
Y bueno, refería que 24 no pudo realizar ningún tratamiento, y respecto a la medicación, solo el 24% obtuvo una cobertura total. El 29% recibió un descuento del 40% y el 32% no pudo tener descuentos.
Quiero decir que la gente de Concebir estuvo con nosotros en fines del 2011, donde recién estábamos como empujando esta ley, justamente de esta cobertura para toda esta gente, y nos acompañó también la doctora María Cristina Cortesi y la doctora Marisa Eisenberg. Las dos son una de las pocas especialistas en derecho sanitario, que no hay muchos. Alicia.
Sí, quería decir un comentario a la ley. Es una ley que nosotros luchamos mucho para que saliera en su momento, porque antes de la ley estos procedimientos tenían un altísimo costo económico, que lo siguen teniendo muchas instituciones. Muchas veces escuchábamos a alguna mamá decir, mi niño me salió un departamento o me salió un auto, es terrible, pero es así. Entonces veníamos luchando porque esto no tenía que ser una ley solamente para las personas pudientes.
Claro, Marisa Abrel, por ejemplo, que nosotros la entrevistamos, sí. Una periodista muy conocida, que le salió un departamento, ya sí, dijo eso.
Bueno, por eso, y yo lo he escuchado muchas veces en mi juzgado.
Claro.
Entonces, ¿cuál era la idea de esta ley? Es que todos los nosocomios monovalentes o polivalentes, es decir, que se dediquen exclusivamente a esta temática o que estén con todas las temáticas relacionadas con la salud, tienen que tener un área que se refiera a este tipo de situaciones en forma, se supone que tiene que ser gratuita.
Exacto.
La ley lo que establece es que se puede hacer hasta 4 de baja complejidad y 3 de alta complejidad. Siempre se apunta que primero sean los de baja complejidad y después los de alta complejidad. Acá a mí me preocupa un poco el rol de la mujer, ¿no? Porque si obligatoriamente tenés que pasar primero por las de baja complejidad, el cuerpo lo pone la mujer, muchachos. Entonces, también eso es una situación que tendríamos que observarla hasta qué punto es tan humano para ella. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos todo el sistema en estos momentos de las obras sociales, que yo, eso me parece unas estadísticas fantásticas las que has traído, porque todavía no se ha logrado el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que esto tiene que ser tratado en forma gratuita y tiene que tener la cobertura posterior, porque toda mujer, toda pareja, les diría yo, sea hombre, mujer, 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 hombre, hombre, todas las parejas que pasan por esto, tienen que tener después una ayuda psicológica, porque no es simple. Una cosa es uno contarlo acá en pocas palabras y resumidamente, y otra cosa es lo que se vive cotidianamente. Las esperas, las angustias, los sinsabores, cosas a veces dolorosas. Todo eso, que por supuesto solamente lo sabe aquella que lo padece y que no lo cuenta después tampoco, porque la felicidad de tener un hijo, como el parto, muchachos, aquellos que tuvimos por parto, sabemos el dolor que produce, pero la felicidad posterior te borra todo. Esto es algo similar. Pero sí es importante que esta ley se cumpla.
Claro.
Se cumpla en cuanto a la gratuidad de estas situaciones especiales, de estas técnicas, tanto las de baja como las de alta complejidad, y es fundamental el seguimiento posterior. Se ha dicho, y la ley lo dice en alguno de sus artículos, que hay que preparar a los estudiantes de medicina, tendrían que tener una preparación especial al respecto, porque si esto se generaliza, esto tiene que ser algo conocido,
claro,
genéricamente, que hoy por hoy no es así. Y por otra parte, tener una debida difusión de aquellos centros que ya están realizando estas técnicas y que hoy por hoy, hasta nosotros los jueces a veces estamos buceando a ver dónde puede ser, porque desconocemos cuáles serían. Y con esto, y cierro ya esto, pero se debe hablar mucho, perdonen. No. Pero el otro tema que esta ley ha cortado es lo que se llamaba el turismo reproductivo.
Claro, tal cual.
Porque anteriormente acá venía gente de poder adquisitivo, porque acá lo hacían, y claro, a los cambios de moneda y demás, acá les salía barato.
Tal cual.
Entonces, esto era cortar un poco esta situación.
Con esta que ley se les terminó el kiosco a muchos.
A muchos, exactamente, de muchos, claro, desde muchos ángulos.
Tal cual. Quiero rescatar también, es interesante esto que vos aportás de que debiera ser en la currícula de los médicos, digamos, tener esta visión más amplia, y también en los psicólogos que se están formando, porque esto no trae pocos inconvenientes en las parejas.
Por supuesto.
Porque no solamente, esto me lleva a otra pregunta que teníamos pensado trabajar, que es si esto no es un maltrato para el cuerpo de la mujer, si no es un maltrato ginecológico, y qué efectos tiene en la mujer. Y yo le agregaría, ¿qué efectos tiene en la pareja? Porque el compañero, la compañera de ruta que acompaña, la cotidianeidad, cómo son, digamos, porque lo hormonal acompaña, la alimentación, horas en las que tienen que tener específicas relaciones sexuales, digamos, todo eso
condicionamientos.
Trae como cortocircuitos comunicacionales, y aquello que era un sueño, que era una esperanza, que era un anhelo, tener un bebé, que muchas parejas, por supuesto, anhelan, termina siendo un dolor de cabeza para muchos. Lena.
Respecto de esto, quería citar el comentario del aporte de Nora Reboledo, que frente a esta pregunta responde lo siguiente. Ante un diagnóstico de infertilidad, existen diversas formas de afrontar la situación. Lo idóneo es que la pareja, si es estable y con una base sólida, procure buscar una solución al problema que tienen, de forma conjunta y madura, evitando que este contratiempo afecte a su relación de pareja. Sin embargo, esta situación no es la más común. Cuando una pareja acude a un centro de fertilidad, ya han intentado concebir de forma natural. El no haberlo conseguido, junto con el temor a no saber por qué no pueden lograrlo, hace que las parejas ya acudan afectadas en mayor o menor medida desde el punto de vista psicológico. Para los especialistas, existen dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la reproducción asistida: cómo afecta a la pareja saber que tienen problemas reproductivos y ayuda psicológica durante las fases del tratamiento.
Claro, esto es fundamental, ¿ves? Entonces me parece que está bueno que los psicólogos que se están formando tengan esta amplitud, digamos, en la formación de grado. La tienen que tener porque salen a la cancha, digamos, con algo que es, bueno, acorde, porque la ciencia avanza, el derecho atrás trata de ordenar, y los psicólogos también debemos como tratar de solucionar muchas cosas que a veces el juzgado no puede hacerlo porque hay una pretensión como de hiperjudicializar temas de familia, ¿viste?
Sí,
y el juez, yo digo, un juez es un abogado, la verdad es que no entiende mucho de conducta humana, sobre todo en lo que hace al comportamiento y en los que los psicólogos sí estamos especializados, y a la larga o a la corta van a hacer una derivación o una sugerencia para hacer algo en un terreno que no es el del juez. Por eso, digamos, los profesionales debemos tener esta apertura más acorde a esta época. Lena.
Y no, que en relación al tema de la salud mental y a las repercusiones de lo hablado o lo no hablado al respecto, una de las cuestiones que me parece que podríamos tocar y que creo que Alicia, que obviamente estando en familia trata habitualmente con niños, es si esto se les baja a los niños, si esto se les dice a los hijos, es decir, el hecho de que un hijo haya sido atraído al mundo a través de un método de fertilización asistida o con esperma donante y demás, si corresponde que se les baje, si no corresponde, ¿en qué momento es lo ideal? Digamos, yo tengo mi concepción formada desde lo psicológico, ¿no? Me gustaría
escuchar. Excelente, vamos.
Es un tema candente que vivimos. Me parece que vos nos espiás en mi despacho. Es un tema candente realmente, porque la tendencia es a no decirlo, por supuesto, porque eso se oculta mucho más si es con una fecundación heteróloga, mucho más si el semen ha venido de terceros en la pareja. Yo he escuchado más de una vez que tiene como el fantasma del adulterio. Eso es uno de los puntos, claro, a tratar desde lo psicológico. Respecto de los niños, tienen el absolutísimo derecho a conocer su identidad. Y su identidad, mis queridos, es el padre biológico. Pero no solo desde el hecho de las raíces, de que uno tiene el derecho a conocer, como nos pasa con la adopción. Todo niño, la nueva ley de adopción, a nosotros nos obliga a que el niño, una vez que dictamos la sentencia, ya tiene que estar al tanto de que es un niño adoptado y que es un niño del corazón y que es un niño que tuvo otra mamá u otro papá. Entonces, en estas situaciones es exactamente lo mismo. Por el derecho a la identidad, que nace desde la convención y está permanentemente en nuestro código desde distintos ángulos previsto, es uno de los derechos. Pero el otro es también que este niño podría el día de mañana tener un problema de salud. Y ese problema de salud, como puede ser, por ejemplo, una donación de órganos, tenés que saber quién fue tu verdadero padre o tu verdadera madre en el caso de que se acuda a vientres de alquiler. Entonces, en todas estas situaciones, ¿qué se está haciendo o qué es lo que dice justamente la 26862, que en uno de sus ítems trata sobre la temática? Es lo que nos dice que tiene que haber necesariamente registros de las personas, si bien no se habla de anonimato, se habla de una reserva de identidad, por supuesto, esto no lo vamos a estar publicando en las páginas amarillas, pero sí el hecho de que exista un registro para que la persona, cuando haya un interés legítimo o a partir de los 18 años, pueda por sí misma, aquel que nació en estas condiciones, ir a conocer o llegar a su verdadera identidad.
es un derecho inalienable, indiscutible, pero que cuesta mucho, y ahí es la tarea también de los psicólogos, claro, mi querido claro. amigo, porque cuesta mucho que esto lo internalice la pareja. Exacto. Porque la pareja, decir esto, es una atrocidad. Te digo más, hay lugares, y estas son realidades que a veces me cuesta decirlas, pero hay lugares donde hay books, hay libros, donde están los perfiles de los posibles papás, dadores o donantes o como quiera llamarlos, y se buscan perfiles parecidos al marido o a la pareja, a los fines de que nadie dude de que es hijo de ellos dos. Entonces acá vuelvo a la pregunta, y yo qué lugar ocupo, porque los derechos del niño tenemos que prever en estas circunstancias. Porque este chiquito tiene el derecho a conocer sus orígenes, porque él no pidió nacer de esta forma o de esta otra forma. Son todas resoluciones de los adultos, conjuntamente o de la mano con la ciencia. Pero acá tenemos los otros valores, estos valores terriblemente fuertes, que son los valores del niño, que no están siendo previstos. Y esto realmente me preocupa, y es uno de los temas que trabajamos, por eso decía, si no había estado Lena con nosotros, que trabajamos mucho en el juzgado. Porque es necesario que este niño sepa su realidad.
Tal cual.
Para el futuro, para el bienestar, y para formar su propia identidad el día de mañana. Él tiene que saberlo. Naturalizarlo va a costar. Todavía esto son cosas muy nuevas. Va a llegar un momento, quizás con el avance de estas situaciones, que se diga, bueno, nací de esta manera o nací de este otro, y ya no nos preocupe. Yo me acuerdo en mi época hablar de divorcio, yo iba a una escuela de hermanas, y hablar de divorcio era pecado mortal. Hoy, decime vos, y cuántas parejas hay divorciadas, se han naturalizado. Bueno, yo creo que todo es una evolución. En esto todavía estamos dando los primeros pasitos, pero hay que tomar conciencia de la trascendencia que tiene para la salud física y mental de los chicos.
Por eso nosotros en psicología hablamos de función materna y función paterna, que a veces coincide con el papá biológico y con la mamá biológica, pero a veces no. Por la razón que fuere, quien ejerce esa función, que puede ponerse en ese lugar de función, es quien aloja, quien abriga, quien hace esa función de sostenimiento, de bueno, todo lo que hace esa función materna, que inclusive puede o no coincidir con el género.
Por supuesto,
¿no? Y función paterna lo mismo. Pero esto está excelente lo que dijiste. Y en torno a las verdades, Chávez, ¿tenés algo para compartirnos?
Verdades. Sí. Hace mucho tiempo andaba la verdad por las calles, en los pueblos, tratando de hablar con la gente. Pero la gente no la quería. La despreciaban solamente por las ropas que llevaba. La verdad andaba con harapos, sin lujos, sin pretensiones. Tan simple, pura y sencilla como la verdad. La verdad siempre trataba de acercarse a la gente, de entrar en sus hogares, pero siempre fue despreciada y humillada, pues nadie la quería por sus vestiduras harapientas. Un día, la verdad andaba caminando y llorando, muy triste por todo esto, hasta que de repente se encontró a alguien muy alegre, divertido, vestido con colores muy llamativos y elegantes, y toda la gente la saludaba. Era la parábola. Y la parábola ve a la verdad y le dice: «Verdad, ¿por qué lloras?». La verdad le responde: «La gente me desprecia y me humilla. Nadie me quiere ni me aceptan en sus casas». La parábola le dice: «Claro, verdad, te entiendo. Lo que pasa es que tenés que vestirte como yo, con colores y bien elegante, y vas a ver el cambio». Parábola le prestó uno de sus vestidos a verdad, y desde ese día, como un milagro, de repente, la verdad fue aceptada por la gente y era querida por todos. La moraleja: nadie acepta la verdad desnuda. Todos la prefieren disfrazadas con ropa de parábola.
Excelente. Qué triste verdad.
Ay, verdad.
Es verdad, como no es que duela la verdad lo que no tiene remedio.
Lena, hay algunos famosos que se valieron de la fertilización asistida, ¿no es cierto?
Sí. Ya te cuento. Hay muchos. Entre ellos,
por ejemplo,
los más famosos de los famosos son Nicole Kidman, la actriz tiene 48 años, tiene 4 hijos, Isabella Jan, Anthony Connor, Sandy Rose y Faith Margaret.
Aunque Isabella y Anthony fueron adoptados durante su matrimonio con Tom Cruise, Sandy y Fight nacieron en su segundo matrimonio con su actual marido, Kate Urban. A la edad de 43, la actriz se quedó embarazada de forma sorprendente. Sin embargo, fue una de las pocas actrices de Hollywood, que decidió hablar abiertamente de sus problemas de fertilidad, dejando así de lado el secretismo, hablando de verdades, por el que habitualmente se caracteriza este tema. Tras el nacimiento de su hija, Fight, la actriz declaró: "No hay palabras que puedan describir la inmensa gratitud que sentimos por todo aquel que nos ha ayudado en este proceso, especialmente nuestra gestante". Mariah Carey, a los 41, la cantante estadounidense, tuvo gemelos concebidos mediante óvulos de donante, tal y como la propia cantante declaró. De hecho, ha hablado acerca de su infertilidad también, afirmando que tampoco fue un camino fácil para su marido, Nick Cannon, hablando de los problemas que cómo repercuten en la pareja. La cantante admitió que previamente se sometió a varios tratamientos de acupuntura a fin de estar preparada para el embarazo, tomó medicación hormonal a base de progesterona durante 10 semanas para poder soportar el embarazo de gemelos como forma de disminuir la probabilidad de aborto espontáneo en un 50%, y comentaba dolores terribles de espalda y demás que tuvo que soportar. Y Elton John, el compositor británico, y su marido David Furnish recurrieron a la gestación subrogada con óvulos de donante en dos ocasiones. Admitió que nuestra familia está completa de la forma más perfecta posible ahora que ha nacido nuestro segundo hijo. Así es como nacieron Zachary y Elijah, y la pareja hizo público que lo sometieron a la gestación subrogada en California. En 2010, por llevar el término el embarazo de su hijo Zachary, la gestante anónima recibió la cantidad de 10, hablando de los departamentos, ¿no?
Departamentos.
De los costos, de 17.340 euros, y la pareja quiso que fuera la misma mujer quien llevase el embarazo de su segundo hijo, Elijah, por lo que dicha suma ascendió a 21.675.
Bien. Y hay muchos en nuestro país, ¿no?, que han hecho eso.
Sí, es
muchísimos más de lo que se sabe.
Más de
los
que...
famosos.
Exactamente.
Yo tengo yo conozco un matrimonio que primero se utilizó el semen con el óvulo de la mamá, pero también no fue viable, sí. Lo rechazó. Quizás ahí había todo un sentimiento de infidelidad, que era
sí,
lo que hablaba.
Sí, terrible, sí.
Y luego utilizaron óvulo y semen de otros, y los portó ella, y bueno, tienen una nena hermosa.
Sí, por supuesto que sí.
Pero bueno, ahora en Argentina hay muchos casos: Luciana Salazar con vientre subrogado, Marley
que nació
han decidido.
Ahora,
sí,
o sea,
ya nació. Hay varios casos también acá.
Muchísimos casos.
Y esos que se muestran, pero...
¿Cómo está nuestra invitada?
Excelente, como siempre. Ustedes son muy cálidos y aparte me entusiasmo porque acotan cosas que aprendo también. Me encantó lo de la verdad. Lo voy a adoptar, si me permitís. Así que uno siempre, todos los días se aprende. Y bueno, y hablar con el entusiasmo que siempre siento por esta temática, ¿no? Todos sus roles, porque el otro tema también muy fuerte es el que no está legislado por nosotros, el vientre de subrogación. El nuevo código no lo menciona. Hay dos cosas que tenemos actualmente muy dificultosas: que no se menciona el vientre de subrogación por una parte, y por otra parte, aunque esto parezca un poco absurdo, que nuestro código exige que solamente pueda haber dos progenitores, doble filiación, nada más. Y sin embargo, ambas cosas, si me permite, les cuento brevemente.
Por supuesto, adelante.
Son cosas que hoy por hoy la realidad superó esto. En cuanto a la subrogación de vientres, tenemos muchísimos casos. Lo que pasa, yo les voy a contar uno de los tantos casos que llegaron al juzgado. Un matrimonio que ella sabe que tiene un problema difícil de salud. Se saca los óvulos, con el esperma de su marido se forman embriones, esos embriones son crioconservados.
La señora sufre una operación bastante más fuerte de lo que se imaginaba y, atento a ello, tampoco puede anidar, es decir, no puede llevar el embarazo adelante. Su desesperación es infinita porque tenía, por una parte, los embriones que eran de ellos, genéticamente hablando, ¿no? Y por el otro lado, la sensación de ese nido vacío, ¿no?, que habían hecho todo y no podía gestar. Entonces una amiga, una gran amiga de la pareja, una amiga que ya tenía un hijo, o sea que eso es otro tema muy interesante, sí, dentro de la subrogación, que ya sepan lo que es ser
que
mamá,
tener,
¿eh? Porque si no, sí, esa sensación especial que se siente en esos 9 meses puede hacer que se arrepientan y después no quieran entregar al niño, como muchos casos jurisprudencialmente vistos existen hoy. Entonces, en este caso, esta muchacha ya tenía un chico y ella ofrece su vientre porque quiere mucho a esta pareja, la quiere mucho a esta muchacha, la que la considera su mejor amiga, y lo llevan adelante. Se lleva acá en la Argentina. Pero fíjense ustedes, acá en la Argentina, por el nuevo código, porque esto es todo reciente, ¿eh?, todo esto es fresquito, por el nuevo código, el hijo es... Si, nosotros dividimos la filiación ahora en 3 rubros, que es o por naturaleza, o por TRA, que es técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. La primera y la última es la que existieron siempre, la que se agrega ahora como nuevo es la de las técnicas de reproducción humana asistida. Si es por naturaleza, hay una presunción legal de que la mujer que da a luz es la madre de la criatura nacida. Claro. Y esto se mantiene en la nueva ley. Y el régimen que es por TRA, los regímenes que son por el TRA, acá lo que vale es lo volitivo, es decir, la voluntad de las partes. Acá no tiene nada que ver la parte de naturaleza, biológica, se deja completamente de lado y solamente se va a la voluntad directa de cada una de las partes. Pero no se dice nada de la subrogación de vientres. Entonces, acá cuando nace, realmente a esta niñita, es una nena, la ponen como hija de la señora que dio a luz. Pero inmediatamente, fíjense, la misma institución donde esto se arma, ellos primero arman un documento estableciendo que esa niña era por subrogación de vientre y a la vez le hacen el ADN. Y el ADN da que no tiene nada que ver, se descarta a la parturienta, perdonen, pero es así como lo expresan, a la parturienta como madre, y se establece como, biológicamente hablando, quién es su madre y quién es su padre, porque esta niñita no tenía padre, era como una hija extramatrimonial. Así aparece, digamos, en la primer partida de nacimiento que a mí me acerca. Bueno, esto, yo no tuve dudas al respecto, basándome en que primero es el derecho del niño a conocer su verdadero origen y su identidad, que era la de estos papás. Todos ellos habían estado de acuerdo, si bien acá había nacido por naturaleza, digamos, en el rubro que establece nuestro código por naturaleza, en realidad había en el trasfondo una gran actitud volitiva, voluntaria, en donde todos lo hicieron con conocimiento de causa. En donde esta mamá también había hablado con su propio hijo explicándole la situación, porque también nacía un hermanito que después no, hermanita que no iba a ser para ellos. Ella es la madrina hoy de esta criatura y realmente yo le di el cambio basándome, entre otras cosas, que no es tan de fondo, pero nuestro código no lo prohíbe. Guarda silencio. Claro. Porque creo que es un tema que todavía socialmente impacta mucho. Cuando sale el código con todas estas reformas ha impactado, seamos honestos, que ha producido un shock en la sociedad.
Muchísimo. Uh-huh. Entonces, código de avanzada. Acorde
claro,
a la época.
Acorde a la época, pero en este tema como que ya se iban demasiado y consideraron que no era prudente todavía estipular lo que era todo lo que hace a subrogación de vientre. Me fue aceptado decir esto, hoy por hoy está firme, ha creado un puntito de jurisprudencia en algo nuevo. Es decir, en determinado, yo digo en todos los casos, recuerden que nosotros judicialmente hablamos un caso en particular, creamos antecedentes, pero son sobre casos en particular, que a lo mejor otro juez en un caso algo parecido puede establecerlo completamente diferente. Hasta que no haya una ley que regularice, que es lo que pedimos también muchísimo, pueden ocurrir estas dicotomías.
Claro.
Esto por una parte. Yo creo que la subrogación de vientres debe existir siempre que sea un acto altruista.
Realmente me cuesta un poquito aceptarla, porque vuelvo a hablar de los valores éticos que no tenemos nunca que olvidarnos. Me cuesta aceptarlo cuando son chicas, actrices, modelos que no quieren arruinar su cuerpo, sí, y que acuden a terceros para esta situación. Me parece que estamos desvirtuando lo que es la maternidad, porque los 9 meses que un bebé está en el vientre tiene un sentido muy profundo. Muchas cosas, bueno, eso lo saben ustedes los psicólogos, claro. Yo hablo de toco de oído en esto, pero como trabajo tantísimo con mi querido equipo técnico, todo esto repercute de alguna manera, los sinsabores, las alegrías, la voz, los latidos del corazón de su mamá, todo esto deja una huella en ese chiquito. Que hacerlo, si lo haces por necesidad, como este caso que yo les digo y que lo he aceptado plenamente, no me parece mal, pero hacerlo por una cuestión ética, no ética, sino estética más que, no sí, ética, estética, no me llega a convencer. Y creo que acá la ley tendría de alguna manera que ser un poco específica, a ver hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta pauta. Me parece como uno de los rubros importantes que todavía no están tratados. Respecto a la afiliación, si me permiten 2 minutitos de este tema. Miren, hoy por hoy se admiten 2 filiaciones nada más, doble filiación, mamá y papá, que son lo típico, lo clásico, lo que viene desde Vélez, mamá y mamá, papá y papá, mamá sola, papá solo. Todo esto hoy es admitido, no importa las formas como llegamos a esto, todo está admitido. ¿Qué pasa? Yo muchas veces me pregunto, cuando tenemos 2 mujeres, que se está dando mucho en los casos, yo los estoy viendo últimamente bastante seguido, 2 mujeres que por supuesto tienen un dador de semen. Estas 2 mujeres cumplen su rol perfectamente, porque yo me cuesta por mi edad muchas cosas aceptar, pero uno los ve en la práctica y cumplen sus roles perfectos, y hay muchos niños que hoy no se preocupan y hasta lo dicen naturalmente, yo tengo 2 papás o yo tengo 2 mamás. El tema está en ese otra persona. Por ejemplo, si hay una cuestión de salud, hay que acudir a esa otra persona. Si hay una cuestión, a lo mejor, de absoluta necesidad económica, se puede acudir a esta persona. Entonces, ¿cómo actuar? Yo estuve investigando un poquito en legislaciones extranjeras, vengo investigando hace mucho este tema, y las legislaciones extranjeras lo ponen como el progenitor afectivo, ponen el tercer progenitor, están aceptándolo, no lo aceptan como progenitor directo, pero sí como progenitor afectivo.
Afectivo.
Afectivo, uh-huh. Que de alguna manera se acerca, este niño puede tener hasta un régimen de comunicación, lo que antiguamente llamábamos un régimen de visitas, puede tener una obligación alimentaria, de acuerdo a las circunstancias. Hoy por hoy, esto en nuestro país no está aceptado. Esto sería un punto que tendríamos que tratar a futuro para ver las consecuencias o no que esto puede llevar adelante, ¿no es cierto? Pero creo que tenemos que analizarlo. Si bien es cierto en lo clásico, mamá, papá, los nenes, también tenemos que abrir nuestras mentes de que esto cada vez es menos y que si el código mismo nos está admitiendo nuevas formas familiares, formas impensadas, y hoy las tenemos agregadas al código, ¿cómo no aceptar estas otras circunstancias que derivan de esos principios que el mismo código nos da?
Perfecto. Vos sabés, Alicia, que me quedo pensando en algo que decías hace un ratito acerca de los vientres de subrogación. Hace 2 o 3 semanas se estrenó una película que se llama Una especie de familia, de Diego Lerman, y que trata el tema de la trata, justamente, por una suerte de denuncia, inclusive en algunos lugares en nuestro país, muy a nuestro pesar y muy doloroso, donde hay una suerte de, entre comillas, fábrica digamos, gente que, por eso digamos, muchas son chicas muy jovencitas en situaciones de vulnerabilidad económico, social y bueno, con historias tremendas de vidas, pero como que se las elige para ser vientres de subrogación, y esos bebés están destinados inclusive a otros lugares del globo, ¿no? Uh-huh. Una película muy fuerte, se las recomiendo, está en cartelera todavía, y denuncia esta cuestión. Por eso digo, si el código ha decidido silenciar este tema, teniendo en cuenta esta potencial, porque realmente es ilimitadas las fronteras que se abren en torno a esto, ¿no? Digo, como signo de pregunta lo pongo, no tengo la respuesta.
Es muy difícil. Esto no es la única vez que ocurre, ¿eh? Nosotros, hace muchos años, en una investigación que se hizo en Alemania, que después sale la película Los niños de Brasil, en Alemania ya se había buscado.
Claro.
Las muchachas más fuertes, en mejores condiciones orgánicas, psicológicas, y muchachos en las mismas condiciones, para, esto fue allá por el año 35, 36, para traer al mundo niños especiales. Eran niños que se sacaban del entorno, y esto lo comento porque viene a raíz de esto que estás diciendo. Se lo sacaba de esos papás que sabían que solamente era para tener el niño. En esa época no existía la fecundación asistida, lo tenían directamente, y eran trasladados a un lugar estatal donde se los preparaba especialmente. Eran los niños del futuro.
Claro.
Después, cuando uno investiga un poquito en estas situaciones, estos chicos, cuando se pierde la guerra, eran chicos que estarían entre los 10, 12 añitos, 13 añitos, se los tiene que repartir en familias, se los entrega a muchos de ellos una especie de adopción. Y digo una especie porque no fueron realmente adoptados. Muchos de ellos se suicidaron, y esto hay una estadística en Alemania muy dura, y otros tuvieron severísimos problemas psiquiátricos. ¿A qué apunto? Bueno, es esto, ¿no? Este desmembramiento de estos dos momentos, que yo creo que es lo que todavía hay que profundizar, es lo mismo que vos me decís. Son muchachas para reproducir nada más, y luego ese niño es sacado de ese medio y llevado a otro medio. Aunque sea para una adopción legal, no importa cómo se maneje. Por supuesto no es legal si la fuente es esta, no es un delito la fuente.
Seguro.
Pero digamos que no es bueno para los chicos, porque hay como algo, yo no lo sé explicar, esto es un estudio que tendrán que hacer tanto la parte de la genética como los psicólogos, hay un vínculo que se crea siempre entre ese niño y aquella persona que lo procreó. Y ese desmembramiento, cuando es así forzado, cuando ya es de base, es como que la mujer que va gestando sabe que no es para ella. Hay que ver qué actitud adopta.
¿Qué disposición tiene mientras está gestando?
¿Y qué le transmite? ¿Qué le proyecta a ese embrión?
Desde el psiquismo, desde las hormonas, desde tantas cosas. Sí.
Entonces, esto es lo que todavía, yo creo que por eso la ley, dentro de todo, fue prudente en dejar un espacio para que esto se estudie y sepamos saber cómo manejarlo. Negarlo me parece un absurdo porque la realidad está. Yo siempre digo que poner una venda a la realidad es lo peor que podemos hacer, sino que estudiar esas realidades que existen, ver cuáles son los aspectos más defectuosos y tratar de que una ley sea un coto, sea una contención,
claro,
sea un algo que pueda regularse adecuadamente.
Exacto. Chávez.
Yo quería hacer una pregunta. Si en la ley está contemplado un límite a la edad en que la mujer puede ser,
no, ese es otro tema. Cuando se trabajaron los proyectos de ley, siempre se decía que tenía que ser la edad fértil. Acá es cuando yo digo que no hay que desafiar a la naturaleza. Mira, la naturaleza es sabia. Por algo sabe que las mujeres hasta determinada edad podemos tener ese hijo y después se acabó. Bueno, acá no tenés límites. Si vos estás hablando en una fecundación asistida, hay mujeres que salen a veces por televisión de 60, 65, 70 años, que puede. Es una locura. A mí me parece que tendría que haber un límite también en este sentido. En los proyectos de ley, personalmente, yo trabajé, mira, estoy hablando del año antes de ser juez, 1993, presentamos un proyecto de ley de fecundación asistida, porque ya empezaba acá a existir, en donde hablábamos solamente de la posibilidad de la fecundación homóloga y poníamos como límite el límite natural de la fertilidad, que se daba entre los 45 y los 50 años. Porque decíamos justamente el no desafío a la naturaleza.
Claro.
Hoy por hoy no existe.
Y no existe, pero, perdón, Pero tampoco, el médico tampoco, porque la mujer sentido puede común. Venir con todo eso.
Sentido ah, eso, común, voy a sentido digo, común. Una mujer de 70, imagínate tan... no solamente la disposición en tanto gestante, sino después en la crianza y el acompañamiento libre de los pibes. Digo, la paciencia no es la misma a los 70 criando un pibe. Desde el sentido común lo digo.
Pienso, ahí hay un egoísmo total.
Bueno, y claro. No mirar al niño.
Y no mirar al niño.
Voy a seguir insistiendo.
Sí, 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 sí. Está bueno.
Pensemos en el lugar que ocupa el niño. En todas estas situaciones que vamos desarrollando, el chico está ocupando, yo di siempre digo, el tercer lugar.
Y sí.
El primero es la ciencia. El segundo es aquellos que quieren tenerlo. Antes decía la pareja, hoy digo los que quieren, sí, desean, sí, claro, tenerlo. Y el tercer lugar, y con mucha distancia del primero y del segundo, es el niño.
Sí, sí.
Y tenemos que revertir esto. Tiene que ser al revés. El niño tiene que estar en primer lugar. Después la pareja y la ciencia, a lo mejor en paralelo, pero el niño tiene que estar en primer lugar.
Excelente la reflexión.
Lo claro que no logramos hasta el día de hoy. Pero hay que seguir.
Hay que instalarlo, no, hay que instalarlo.
Instalarlo.
Y con respecto a los vientres subrogados, hace un tiempo buscando para la tesis, uno buscaba en internet y por internet se ofrecían.
Por supuesto vientres, que sí.
Y estaban las tarifas. ¿Cuánto claro. cobraban?
Bueno, es un poco lo que denuncia esta película que les comenté, Una especie de familia de Diego Lerman, que denuncia uno de los lugares en nuestro país que es en Misiones, que ellos le llaman la huevera, así se le dice en la jerga, porque es verdaderamente como una suerte de, entre comillas, fábricas de bebés, digamos, una cosa loquísima. Pero bueno, interesante porque es una película que denuncia algo que está.
Por supuesto, claro.
Entonces hasta que no lo vemos, a partir de allí, como decía Alicia, bueno, se verá la manera de regular, de poner cierto coto, ¿no?
Es basarnos en las realidades y de ahí poner los límites que correspondan.
Exactamente. ¿Hay música para ayudar a la fertilidad, Elena? No sabía.
¿Sabés que sí? Dicen que la música es vida.
Sí. Bueno,
parece que es literal la cosa, ¿eh? Está comprobado que la música mejora la fecundación in vitro. Esto es producto de una investigación que se presentó en el Congreso Europeo de Esterilidad del 7 al 10 de julio de 2013 en Londres. Dice, hemos hecho un estudio que demuestra que las vibraciones musicales aumentan las posibilidades de que el espermatozoide fecunde al ovocito.
Mira.
Es decir, que mejora la fecundación.
O sea, que lo hace a ritmo.
Desde el inicio de la reproducción.
Habría que ver a qué ritmo lo hace. Si es un rock.
Escuchá, ¿no?
Si es un vals, bien es.
Lo interesante es ver la hipótesis. Pará.
A ver.
Dice que. Pará, pero se están adelantando.
Perdón. Ustedes, es que mi cerebro va más rápido.
Dice que desde el inicio de la reproducción asistida se ha intentado que las condiciones de los embriones en el laboratorio sean similares a las que hay en las trompas y en el útero, tanto a nivel físico como que el desarrollo de medios de cultivo contenga los mismos nutrientes. Entonces se preguntaron, ¿qué se oye en el útero?
Ajá.
Así fue como, en colaboración con una consultora en ingeniería de sonido, idearon un sistema capaz de emitir música en el interior de las incubadoras de embriones durante las 24 horas del día a 80 decibeles.
Mira.
¿Qué han hecho? Analizaron 985 óvulos fecundados in vitro procedentes de 114 pacientes. Los óvulos de cada paciente se dividieron aleatoriamente en dos grupos que se cultivaron en dos incubadoras diferentes, una dotada con el sistema de altavoces y otra convencional. Los resultados muestran que aquellos cultivados con música presentaron una tasa de fecundación estadísticamente superior a un 4,8% más. Eligieron tres estilos musicales respecto de lo que decían, ¿eh? Diferentes, pop, heavy y música clásica, para medir posibles variaciones según el tipo de frecuencia, pero no detectaron diferencias significativas al respecto. Está claro que los embriones no tienen sentido del oído, no son capaces de oír nada. ¿A qué puede deberse entonces que la música mejore la tasa de fecundación?
Ajá.
Y lo explican de la siguiente manera. Dice que en condiciones naturales, los ovocitos y los embriones viajan por las trompas de Falopio hacia el útero en condiciones de continuos movimientos peristálticos, como está haciendo Chabela. que sirven para trasladarlo, pero también para rodearlos de los nutrientes que necesitan y para alejarlos de sus metabolitos de desecho. Estos movimientos celulares facilitan el intercambio de sustancias, pero en el laboratorio permanecen estáticos en los medios de cultivo y como consecuencia los productos tóxicos que liberan radicales libres o amonio se almacenan en el propio medio de cultivo. La hipótesis es que las microvibraciones remueven los medios de cultivo en los que nada el ovocito, producen un reparto más homogéneo de los nutrientes que necesita y dispersan los productos tóxicos evitando que se acumulen. Así que no es nada más que amor a la música, ¿eh?
Me vuelco por el rap, entonces.
Absolutamente, absolutamente. Chávez, ¿nos ibas a contar algo de Galeano, dijiste al principio? ¿Y
sí,
qué onda?
Hablando de las divisiones, ¿no?
Sí.
Hay un relato que se llama ser boca o ser bocado, cazador o cazado.
Ajá.
Esa era la cuestión. Merecíamos desprecio o a lo sumo lástima. En la intemperie enemiga nadie nos respetaba y nadie nos temía. La noche y la selva nos daban terror. Éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre. Cachorros inútiles, adultos poca cosa, sin garras ni grandes colmillos, ni patas veloces, ni olfato largo. Nuestra historia primera se nos pierde en la neblina. Según parece, estábamos dedicados no más que a partir piedras y a repartir garrotazos. Pero uno bien puede preguntarse, ¿no habremos sido capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible, porque supimos defendernos juntos y compartir la comida? Esta humanidad de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo, ¿habría durado algo más que un ratito en el mundo?
Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos estamos acercando al final del programa de hoy. Se pasó volando la tarde.
Qué hermoso programa.
¿Viste cuando lo pasás? Tan lindo que se te vuela el tiempo. Así que me gustaría que hagamos entre todos una rueda de comentarios, de pensamientos en voz alta, lo que haya, compartir lo que haya resonado en nuestra alma en la tarde de hoy, y así vamos dándole cierre a este programa tan lindo, ¿eh? Flor, ¿querés empezar?
Sí, dale. Hermoso programa, la verdad que se pasó rápido, muy dinámico, muy intenso, y nada, y que da mucho para hablar, es un tema que es impresionante y da mucho para hablar, y aparte cómo habla, y increíble, que es para escucharla horas, así que no, muy lindo.
Buenísimo, Hernán.
Sí, yo, bueno, hoy pido disculpas que estuve a lo mejor en otro lado, estuve en Facebook siguiendo otras cosas, a lo mejor no estuve tanto en el programa.
Entonces estuviste.
Desde otro lugar.
Muy bien.
Desde estas bambalinas.
Perfecto.
¿Qué lugar ocupo?
¿Qué lugar ocupo? Mejor dicho. Pero quería rescatar algo. Primero, bueno, increíble lo que sabes, pero particularmente algo que fui notando durante toda la entrevista. Esto que vos contabas en un momento, vos dijiste, a pesar de que algunas cosas cambian y que a mí no me terminan de cerrar de alguna manera, sigo viendo que hacen las cosas, que hay una intención de hacer el bien. Y creo que esto es interesante, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, las cosas cambian muy rápido, a veces uno no termina de adecuarse, las realidades nos abundan, y me pareció que fue el gesto de mayor amor en toda la charla de reconocer esto, ¿no? De familias distintas o historias distintas, y que a pesar de las diferencias personales, que creo que también responden a los lugares que uno ocupa en una sociedad, el marcar la diferencia de la postura personal y pensar en el otro. Así como vos antes decías, pensar en los niños, bueno, también pensar en la sociedad, y bueno, ojalá haya mucha más gente con esta visión, ¿no? La verdad, la felicito.
Muchas gracias.
No, por favor.
Me emociona.
Por favor. Chávez.
Bueno, yo tengo una reflexión en esta semana que dije que había sido para el olvido. Vamos a ver el vaso medio lleno.
Claro.
Y encontré esta reflexión. Sé feliz, porque la piedra nunca es tan grande, porque las injusticias se pagan, porque el dolor se supera, porque el amor llega, porque la verdad insiste, porque el coraje te levanta, porque el miedo te fortalece, porque los errores te enseñan, porque nadie es perfecto y porque nunca estarás solo. La vida siempre da una segunda oportunidad para todo y pone a cada uno en donde debe estar.
Qué lindo.
Hermoso.
Hermoso. Hermoso. Lena.
Sí, cuando hablábamos acerca de los avances tecnológicos, avances científicos en relación a las técnicas, recordaba todo lo que nosotros hablamos permanentemente en nuestros programas cuando se debate acerca de los avances tecnológicos, ¿no? Y que lo que se repite en el común denominador de la sociedad es los celulares son terribles, son nocivos, las computadoras, el Facebook es nocivo.
Y yo creo que así como el avance tecnológico de los elementos de tecnología tienen sus virtudes y tienen sus utilidades, en esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? En poder reconocer las virtudes y los beneficios que esto aporta y que el problema no está ni en las nuevas técnicas ni en lo tecnológico novedoso, sino en el uso que se le da.
Tal cual, tal cual. Y en esto, otra vez la reflexión de que los niños deben ocupar el primer lugar, y reflexionar que en torno a las decisiones que tomemos como adultos, debemos, por supuesto, pensar en primer lugar en los niños, que no queden en tercer lugar, como dice Alicia, sino que pensemos en ese lugar de sujeto, justamente, de sujeto de derecho, como lo dice la Convención. Creo que es por ahí la cosa. Alicia, lo que quieras comentar a nuestra audiencia, a nuestro público que nos está escuchando, lo que quieras compartir.
Yo comparto muchísimas cosas en el sentido de que hay un tema que quizás la gente se está olvidando, ¿no? Que es escuchar y observar al otro. Me hiciste acordar, querido mío, vos al decirlo. Hay que aprender a ponerse en el zapato o el zapatito del otro. No solo en el zapatito, también en el zapato, porque y no pasarlo todo por nuestra subjetividad. Hay cosas que realmente me cuestan, y lo digo desde el fondo de mi alma, pero eso no quiere decir que no lo acepte, porque es mi realidad de hoy, del siglo XXI. Pero sí lo que me preocupa es que sea algo adecuado, que esto no quite valores. Hay valores que son eternos, muchachos. No podemos desde ningún ángulo ni bajo ninguna excusa destruirlos. Entonces, si nosotros tenemos la vista puesta como objetivo final en manejar y mantener estos valores, todo es posible. Y por supuesto, la mente abierta a todo lo nuevo que se nos está presentando, con los límites legales pertinentes.
Qué lindo, qué lindo. Realmente. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Alicia.
Por favor,
un placer, ustedes, realmente. Ustedes. Gracias a... ¿Querés decir algo, Esteban? ¿No? ¿Saludar? ¿En serio? ¿La próxima hablas? Ah, bueno. La próxima, anótalo, Lena.
Estefano presente hablando.
Anótalo, Lena, ¿eh? Bueno.
Es un gran compañero.
Bueno.
Ya lo creo.
La verdad que sí.
Siempre acompañado.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente nos ayuda a pensar, a abrir nuestras cabezas, a pensar juntos y a crecer. Gracias al equipo de producción, gracias a nuestros queridos pasantes con un trabajo muy lindo que hacen semana a semana. Gracias Robert, gracias Cecilia, gracias Nelson, gracias Mónica. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y apostando a esta propuesta semanal. Te esperamos la semana que viene, como todos los sábados a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao. Bueno.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA.